United States is also forcefully supporting.
A Estados Unidos le preocupa situación de refugiados en Yemen.
So we think that the access and transparency is unprecedented.
Secretario de Energía de Estados Unidos afirma que acuerdo con Irán no tiene precedentes.
Y allí vamos a la cumbre de Panamá con nuestra diplomacia de paz.
Y Venezuela y Estados Unidos podrían compartir protagonismo en Cumbre de las Américas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las noticias desde la capital diplomática del mundo. La situación en Yemen se deteriora rápidamente y la comunidad internacional se divide en busca de una solución desde la Organización de Naciones Unidas. A ver qué tenemos.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a puerta cerrada este fin de semana para discutir la situación en Yemen. La sesión respondió a una petición de Rusia que busca poner alto a los bombardeos de Arabia Saudita, que se iniciaron el pasado 26 de marzo y que, de acuerdo al portavoz del secretario general de la ONU, han cobrado la vida de miembros de la población civil.
De acuerdo a reportes iniciales de la Organización Mundial de la Salud, estos bombardeos mataron por lo menos a 29 personas e hirieron a 41. Todos al parecer civiles. De los 41 heridos, 14 son niños y 11 mujeres.
Organizaciones de ayuda han reportado más de 500 muertos y alrededor de 1.500 heridos en las últimas dos semanas.
Estoy contando con que nuestro llamado, que por cierto tiene el apoyo de la Cruz Roja Internacional, sea aprobado y por lo menos podremos, dentro de la capacidad de Rusia, evacuar a todos aquellos que quieran dejar Yemen.
Sergei Lavrov agregó que necesitan la colaboración de otros países con amplios recursos aéreos para lograr este objetivo. Mientras tanto, la coalición militar liderada por Arabia Saudita aprobó el permiso para entregar ayuda humanitaria presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras sigue en su lucha contra los hutis para restablecer al presidente yemení.
Esperamos que en los próximos días podamos controlar la mayor parte de las ciudades.
La propuesta de Rusia se da tras la petición presentada a la ONU por varias naciones del Golfo, pidiendo sanciones y embargo de armas contra los hutis. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, milicias en Yemen, apoyadas por aviones de la coalición encabezada por Arabia Saudita, atacaron este lunes a combatientes hutíes en varias provincias del sur del país, expulsando a las fuerzas rebeldes chiíes de algunas de sus posiciones, dijeron testigos y fuentes militares, de acuerdo con informaciones suministradas por la agencia Reuters. En la Casa Blanca, Josh Earnest se refirió al tema.
U.S. military continues to support.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continúan apoyando los esfuerzos de Arabia Saudita y de algunos otros socios en la región para tratar de resolver la situación de seguridad en su frontera, por lo cual están justificadamente preocupados. Estados Unidos también está apoyando vigorosamente las gestiones que encabeza la ONU para tratar de poner fin a la violencia y llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociación, con el fin de tratar de resolver sus diferencias pacíficamente. El gobierno de Washington ha manifestado preocupación por la violencia y el alcance de la situación humanitaria en Yemen, en vista de que hay gente inocente en medio del fuego cruzado y teniendo problemas para conseguir alimentos y refugio. En conferencia de prensa en la mansión presidencial este lunes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, explicó parte de los aspectos técnicos del acuerdo entre Occidente e Irán en materia nuclear. De manera que nosotros pensamos que el acceso y transparencia no tienen precedentes y el protocolo adicional es un ejemplo de un acuerdo permanente de lo negociado. No es un convenio por 10, 15 o 20 años. Es un tratado a muy largo plazo, con diversas fases, y si Irán se hace acreedora de la confianza en sus objetivos pacíficos, entonces las limitaciones se suavizarán en fases, pero nunca serán menores que el protocolo adicional en todo el acceso que provee. El secretario Moniz, quien previamente se desempeñó como director del Departamento de Física del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, formó parte del equipo negociador en Lausana, Suiza, junto a Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, y al secretario de Estado, John Kerry. Presidente Obama, por otro lado, defendió nuevamente el convenio marco con Irán, mientras opositores del Partido Republicano exigen que sea sometido a aprobación del Congreso.
El presidente Barack Obama sostiene que el acuerdo marco alcanzado sobre el programa nuclear de Irán es un adecuado compromiso. En una entrevista con el diario New York Times, el mandatario elogió el convenio como algo que se da una vez en la vida.
Esta es la mejor apuesta que hasta el momento asegura que Irán no consiga un arma nuclear.
Sin embargo, miembros del Partido Republicano que critican el acuerdo marco afirman que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben someterlo a votación. Por su parte, la Casa Blanca señala que el rol del Congreso llegará en el momento en el que tengan que aprobar que las sanciones en contra de Teherán se deban levantar o no.
Lo que estamos planeando hacer es implementar este acuerdo consecuente y exactamente en la manera en que el Congreso lo describió. Está dentro de la competencia del presidente de Estados Unidos conducir la gestión de la política exterior y creemos que el Congreso debe también llevar a cabo el papel que le corresponde.
Otro fuerte opositor a la medida acordada con Irán es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que instó a Estados Unidos a que busque una mejor negociación.
Creo que esto es un mal negocio. Deja a Irán con una vasta infraestructura nuclear, levanta las sanciones sobre ellos con bastante rapidez y les permite obtener miles de millones de dólares.
El presidente Obama admitió que en la búsqueda de un acuerdo diplomático con Teherán creó tensión con un cercano aliado como es Israel. Sin embargo, dijo que si Israel es atacado, Estados Unidos lo ayudaría. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Las tensiones que han protagonizado Venezuela y Estados Unidos en las últimas semanas podrían acaparar parte del protagonismo durante la próxima Cumbre de las Américas.
El propósito de la Cumbre de las Américas, que por primera vez en dos décadas contará con Cuba, es propiciar acercamientos en todos los ámbitos. A este respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se está preparando para denunciar al gobierno estadounidense en todos los escenarios diplomáticos y políticos, para llevar lo que llamó la verdad de Venezuela.
Y allí vamos, a la Cumbre de Panamá, con nuestra diplomacia de paz, oportunidad histórica para el debate de dos modelos. El modelo imperial neocolonial y el modelo de soberanía e independencia nacional.
El dignatario también destaca que dos modelos están en debate. El modelo de los pueblos que rescataron su unión e identidad con proyectos progresistas o el modelo de recolonización.
Ahí va a estar el debate, democrático, libre. Y además contamos con el apoyo de los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe.
Ante estas consideraciones, la internacionalista Giovanna de Michele, en entrevista concedida a La Voz de América, aseguró que el presidente Maduro buscará demostrar que no está aislado en la región.
El gobierno venezolano desde hace varios años atrás ha necesitado esa plataforma internacional y sobre todo a nivel regional para lograr la legitimidad que de alguna manera su gestión a nivel interno le ha ido cercenando.
De igual forma, el dirigente político opositor Rogelio Díaz señaló durante conferencia de prensa que quisiera que durante la cumbre se debatieran los problemas reales de los países.
Ojalá que esa cumbre se dé realmente para abordar problemas reales de los países. Y que si hay un encuentro entre Obama y el presidente Maduro, que sea en función de temas reales y que entre todos se pueda llegar a un acuerdo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y siguiendo con más de Venezuela, abogados de líderes de opositores venezolanos presos aseguran que es legal que expresidentes extranjeros formen parte del equipo defensor.
A través de un comunicado, este fin de semana, los abogados de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, detenido desde hace poco más de un mes, acusado de supuesta conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aseguró que es legal que varios exmandatarios extranjeros, entre ellos Felipe González de España, se incorporen al equipo defensor del alcalde y del líder opositor Leopoldo López. Recientemente, varios funcionarios del gobierno, entre ellos el defensor del pueblo Tarek William Saab, cuestionaron las intenciones de varios exmandatarios de sumarse a la defensa de los presos políticos e insistieron en que requieren de un permiso especial para ejercer la abogacía en territorio venezolano. Sin embargo, los juristas que encabezan la defensa de los dirigentes sostienen que existen vías legales que respaldan la actuación de los expresidentes. Insistieron en que las leyes de Venezuela prevén que letrados extranjeros puedan ejercer en el país sin necesidad de revalidar su título. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger en la producción general. Carl Starling es nuestro ingeniero y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.